Señoras y señores amantes de la música en general y de las grandes historias en particular, el próximo domingo, el día 1 de marzo, el Teatro López de Ayala de nuestra ciudad se viste de gala, por supuesto, para acoger una de las óperas más queridas y celebradas del repertorio universal. Sí, 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 es el Elixir d'Amour de Gaetano Donizetti, una obra maestra del bel canto italiano, pero atención, que no es una obra tristona, con muertes, enfermedades y amores esquivos. Se trata de una comedia melancólica, eso sí, que habla de amores imposibles, de pócimas milagrosas y de corazones que al final siempre, siempre encuentran su camino. Bueno, y detrás de este espectáculo hay un gran trabajo de coordinación, de dirección artística y de pasión por la lírica. Y hoy tenemos el privilegio de hablar con la persona que ha hecho posible, hay que fijarse, 80 artistas. Que 80 artistas entre solistas, coro y orquesta se den cita en el teatro de nuestra ciudad. Ella es Leonor Gago, directora artística de esta producción que, en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, traerá a esta Badajoz esta joya del siglo XIX. Leonor, bienvenida a la cadena COPE. Gracias por traer algo tan bello a nuestra ciudad.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a ti principalmente, por invitarnos a participar en esta rueda de prensa. Y ya me encanta la pasión y la emoción que le estás poniendo a la ópera. Ya esto me pone ya a mí tan fuerte que bueno, que va a ser, no sé cómo va a salir la entrevista.
Es muy difícil, muy Leonor, es muy difícil que te guste la ópera y que no hables con pasión de ella.
Efectivamente, es verdad. Es que la ópera es que es un poco, yo siempre comparo un poco como cuando la gente tiene ese fervor cuando se va a los campos de fútbol. Pues la ópera, los amantes de la ópera, les pasa lo mismo, ¿no? Se emocionan, suben, bajan los ánimos según va yendo el desenlace de la ópera y cómo van actuando los cantantes principales, el coro, la orquesta, todo, ¿no? Sube y baja, es muy emocionante, de verdad, pero hay que estar también pues un poco metido en la ópera, ¿no? Para sentir todo.
L'Elixir d'Amour se estrenó en 1832 en el Teatro de la Canoviana de Milán y cuentan que Donizetti, bueno, pues la compuso en apenas 2 semanas, casi de urgencia, porque le llegó el encargo a última hora. ¿No le parece asombroso lo que hizo este verdadero genio de la ópera?
Pues sí, le llegó el encargo como otras muchas veces a lo largo de la historia. Los compositores les pedían óperas por encargo, ¿no? Y entonces, pues solamente genios como él y los otros tan importantes que sabemos de ellos también, Donizetti, Puccini, Bellini, hombre. Uh-huh. Entre así, pues Mozart, como no, ¿no? Que Mozart los componía en una hora o en un día. Sí, realmente sí, son solamente posibilidades de grandes genios de la música, en este caso, como son ellos.
Diriges tu propia compañía, ¿cómo surge la idea de producir, como digo, una de las obras más queridas del repertorio internacional?
En fin, llevo ahora 33 años, se cumple ahora, uh-huh, 26, 33 años desde que empecé a trabajar como responsable de una compañía de ópera. Y claro que a lo largo de todos estos años, Elixir d'Amour es una ópera de las más representadas, de las más queridas. A veces no de las más populares en un público que no sea de ópera, pero sí que es de las óperas que más nosotros también hemos representado. Cada 3-4 años la ponemos en los escenarios, porque pues lo que tú has dicho al principio, es una ópera que tiene un final feliz, es una ópera alegre, muy divertida, muy fácil de seguir, y luego pues con esa música tan pegadiza que sales del teatro y tú ya vas tarareando parte de los fragmentos que se cantan, sobre todo los corales, a lo largo de la ópera, y eso es lo importante, que tú te vas a casa y sigues con la música en tu cabeza, ¿no?
Por eso
hacemos el ISIR, claro.
¿Y qué aporta la Ópera Nacional de Moldavia para esta gira?
Bueno, con la Ópera Nacional de Moldavia llevo trabajando, me parece ahora que este año también se cumple el quinto año consecutivo. Digamos que tenemos con ellos una exclusiva para España y, bueno, pues para mí es un teatro, forma parte de mi vida, porque pues trabajo con ellos a lo largo del año tres giras, no una, sino ahora que es primavera, luego verano y luego invierno. O sea, claro, que ocupa muchísimo tiempo en mi empresa y en mi cabeza también. Y les tengo, pues naturalmente hay una cercanía para poder trabajar bien. También es eso, que la gente también estén felices, ¿no? Entonces ellos son artistas de un teatro estable, como es la Ópera Nacional de Moldavia, que como título aquí sería la Ópera Nacional de Madrid, el Teatro Real.
Sí, sí,
pero naturalmente, claro, hay más diferencias económicas porque hay países que tienen más dinero que otros. En este caso, España pues tiene más dinero que Moldavia y hace unas producciones pues de muchísimo dinero, ¿no? Que no lo tienen en Moldavia, pero sí que hacemos unas producciones muy bien, muy digna y al gusto de los teatros de España, que vamos por toda España, menos a estos grandes teatros en España como el Real, el Liceo o la Euskalduna, ¿no?, de Bilbao.
Uh-huh.
¿Y qué aportan? Pues aportan lo que tienen que aportar: profesionalidad y calidad, y hacer un Elixir pues tal cual lo en su día lo compuso, con esa música, con esas escenas que compuso Caetano Donizetti, su compositor. Entonces siempre
y lo que los aficionados, ¿no?, por toda España estamos esperando, que es lo pues, que nos gusta, precisamente esas obras clásicas, que luego llegan algunas cosas que dices, oye, pero si esto no es lo que yo estaba esperando, de verdad.
Bueno, la verdad es que la gente que ya nos sigue en estos años, tenemos ya teatros, siempre vamos prácticamente a los mismos teatros y tenemos ya un público que es el que viene a vernos en Badajoz. Madre mía, los años que hemos ido, luego ha habido un varón. Digo los años que hemos ido porque yo recuerdo que ahora no me sale muy bien el año, pero eran los 90 y mitad de los 90 cuando se reinauguró el Teatro López de Ayala.
A principios de los 2000, el año 2000.
¿Tú crees? ¿Con Carmina Burana?
Pues sí, se reinauguró.
¿Con Carmina Burana?
Sí, finales de los 90, principios del 2000, efectivamente.
Que vino Televisión Española para grabarlo, se retransmitió luego en directo el domingo, me parece que lo retransmitían entonces. Y que estaba todavía el teatro, recuerdo que no, que estaba el día de la inauguración, pero estaban los cables por todos los lados, los camerinos, no salía ni agua a veces. Bueno, por lo que pasa en un estreno, que piensas que vas a acabar el teatro meses antes y al final las obras siempre tardan. Y sí, hicimos un Carmina Burana con la Ópera Nacional de Odessa, que era la orquesta, un coro de Frankfurt, que la había creado Karl Orff. Es que es importante ese detalle, ¿eh? O sea, aquí, imagínate qué inauguración.
Sí, sí.
Y tres principales solistas. En total, entre la orquesta, el coro y los solistas, eran 115 personas. Yo creo que algo tan gordo, dentro de lo que es la lírica, no sé si se habrá vuelto a hacer en el Teatro López de Ayala.
Ni en toda Extremadura, vamos.
Fantástica, una acústica maravillosa, ¿eh? Tiene el Teatro de López de Ayala. Se
estamos hablando de estamos hablando de eso, más de un centenar, nos dices esta
madre
obra,
mía,
pero
madre
son...
Mía.
Estas son 80, es prácticamente un pequeño ejército. ¿Cómo se coordina todo?
Bueno, aquí no llega a 80, y tenemos además ahí, hay que contar también con el equipo de técnicos, que hay un equipo importante para preparar los escenarios, los vestuarios, los vestidos, peluquería, maquillaje. Bueno, es un teatro que se desplaza, ¿no? Hombre, su teatro también tiene 600 trabajadores. Todos no vienen,
claro,
ni mucho menos, porque el teatro sigue haciendo su actividad igual. Aunque ellos estén aquí actuando, en el teatro todos los días se levanta el telón. No, bueno, a ver, ¿sabes cómo se combina? Pues yo ahora ya, desde tantos años que llevo en ello, me parece que es una cosa muy fácil. Pero
claro,
realmente no lo es.
La experiencia es un grado.
No es tan fácil, pero sí, pero como ya es lo de siempre, de tanto tiempo, y cada vez pues mejor, Tú fíjate que ellos llegan a España, ahora vienen en aviones, ¿no? Ya antiguamente se venía en autobús, ahora ya no. Pero claro que por España se les mueve en el autobús. Bueno, vas a estar subiendo aviones porque entonces no nos daría, vamos, ni para
Claro.
2 días seguidos con el precio de los aviones. Aunque hay mucho low cost, naturalmente, pero bueno, no se podría imaginar tantas personas en avión, no llegaríamos ni a los sitios, muy complicado. Pero traigo los autobuses, vienen vacíos de Moldavia y los esperan aquí en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar compañías de autobuses que quieran hacer esta gira de 1 mes y medio que van a estar en España. Entonces ya tenemos ahí esa cosa, los aviones, después los autobuses, después naturalmente con muchísima anticipación tienes que tener todos los hoteles preparados donde se van a alojar cada día. Y
Claro.
tienen que estar hoteles que tengan una calidad. No les podemos meter en cualquier sitio porque son personas, son artistas y vienen aquí. Pues fíjate que yo a veces pienso que muchas veces vienen y les encanta venir a España porque les encanta el país, cómo se vive en España, cómo se come. Cuando están por las zonas de costa que les gusta aprovechar, aunque sea ahora primavera, muchos ya
Sí.
se bañan. Están por Alicante, hoy que tienen 2 días libres, están en Alicante. Y algunos ya les digo, pero es que es frío. Bueno, yo no tengo nada que decir, es decir,
Claro,
que
la
tenemos que hacerles
diferencia.
una actividad que estén en España dando su arte, que es por lo que vienen y su calidad, pero que luego disfruten también de los días que tienen libres. En los últimos años, otra cosa, solo trabajamos jueves, sábado, domingo y viernes. Nos pasa a
Bueno,
veces un miércoles, los demás días son de descanso. Y
ese
bueno, pues así
es
vamos
una
yendo
gira también
adelante.
muy agradable para ellos,
Con
claro que
mucha,
sí.
sí, pues fíjate, vamos por todo, por Extremadura, por Galicia, por Andalucía, por el Mediterráneo y por Cantabria, bueno, digamos por el norte, sí. Entonces ellos conocen todo, saben ya el hotel que van, saben lo que tienen en cada sitio, saben los teatros, conocen, por ejemplo, López de Ayala, ya han estado muchas veces,
Sí.
entonces conocen todo. También saben salir de ahí y dónde tienen que ir a comer o a comprar un bocadillo o el agua.
¿Dónde tiene que comprar jamón
Yo
aquí en
me
Badajoz
admiro.
para
Cuando voy con ellos, ya saben todo.
Claro que sí.
Saben ya. Y no
Leonor,
siempre vienen los mismos, ¿eh?
el
Porque vienen
reparto de
distintos.
solistas es español, ¿no? Y es de primer nivel, Susana García Pico, Víctor Jiménez, Augusto García.
No, me parece que Susana García no canta en Badajoz,
¡Ay!
¿eh?
Que
A lo mejor
no viene a Badajoz.
tienes
¡Ay!
la, a lo mejor tienes el.
Sí, lo tengo.
Espera, no lo tengo aquí delante. Un poco.
Tengo la información general de la gira.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Esto pasa siempre así. O sea, meses antes tenemos un elenco de. Por cada personaje tenemos tres o cuatro
Claro, y se van
cantantes.
turnando, claro, normal, porque tienen
Sí,
también sus
y luego.
compromisos, otros compromisos.
No, y porque no puede cantar uno o dos
Claro,
días seguidos. Tienen que
claro.
descansar. No, los primeros solistas no. Y entonces, ya hasta que no faltan muy pocos días, no está ya. Vamos dando. Tú vas a cantar en Murcia, tú en Badajoz, tú vas a cantar en Vigo, tú en Santander, ta, 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 ta,
Claro,
ta.
claro.
Pero ellos también tienen otros compromisos, no solamente van a estar cantando con nosotros, aunque intento que canten esta temporada, se centren en nosotros, ¿no? Pero bueno, son cantantes que están activos y demás.
¿Y
Y
cómo es
Susana,
el
no sé
proceso
por
de
qué.
selección, Susana? Digo, Leonor,
Leonor,
Susana.
Leonor.
Leonor,
Bueno,
¿cómo es el
a ver.
proceso
No.
de selección?
Bueno, pues también a lo largo de los años hemos cambiado, pero en los 33 que vamos a hacer, o que son ya, pues nosotros tenemos una red de siempre entre 80 y 100 cantantes. Nosotros trabajamos directamente con los teatros de España que te he nombrado, de los grandes cantantes, los grandes teatros, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. También de ahí nos mandan gente joven que tienen ya proyección internacional, para que también vengan aquí, estén trabajando con nosotros y cogiendo pues experiencia para después dar el salto a los grandes teatros, ¿no? Somos un poco un trampolín, digamos, somos como un go talent, buscamos siempre gente joven que vienen de estos, vienen de los concursos, también hacemos audiciones y desde luego cuando los cantantes nos dan resultados, pues sabemos, ah, ese es lírico, pues hay que llamar aquí, aquí y aquí. La soprano es coloratura, pues hay que llamar a estas y así vamos haciendo, meses antes vamos haciendo no es difícil, porque gracias a Dios vivimos en tierra de cantantes en España y también hay muchos residentes en España que no son españoles, ¿no? Pero sobre todo sudamericanos que también son muy buenas las voces latinas y también trabajamos mucho con ellos. Yo creo que ahí va a cantar así Ladina, creo que es Anastasia Golub, que es primera solista de la ópera de Odessa, mira, ucraniana. La conocemos hace muchos años y bueno, tiene muchísima calidad. Después tenemos, no me acuerdo ahora, el tenor me parece que es Víctor Narisky, que es tenor de la ópera de Moldavia. Yermont, no, al Yermont, perdón, que me estoy confundiendo a otra ópera, a la Traviata. Hemos dicho el Nemorino, el Belcore, no recuerdo ahora quién es. Ah, sí, Willinger Jiménez, que está ahora en la Academia de la Scala del Teatro de la Scala de Milán, pero va a venir para cantar
Son
precisamente algunos
absolutamente
días.
primeros nombres, como nos dice, de primer nivel.
Jóvenes, ¿eh?
Como
Pero
jóvenes.
jóvenes que están en los 30 años,
Sí, pero a
no,
punto de
no,
dar,
no
como
niños.
dices, Leonor, el salto a la
La mejor
escena
edad.
internacional y triunfar con ello. Pero supongo, Leonor, que con tanta experiencia, con tanta tantos años, ¿no?
Muchos
Al
años, sí.
frente, seguro que alguna vez algún manager, algún profesor le habrá dicho, a ver si escuchas a mi pupilo, algún chaval aficionado que se cree que canta muy bien y usted ha pensado, necesito un elixir pero de ibuprofeno para escucharlo a este. ¿Somos muchos los aficionados que no sabemos cantar?
Bueno, yo creo, fíjate, que son muchos los que sí saben cantar.
Sí, ¿verdad?
Fíjate, lo que pasa es que, claro, uno no se dedica a ello. Eso que dice, yo canto en la ducha, pues muchos, los de ópera también en la ópera tararean seguro las canciones o las arias, ¿no? O los coros y demás. Yo creo que hay mucha gente en España que sabe cantar, pero hay que decidirse. Primero aficionarse y decidirse de querer hacer una carrera que es muy difícil, pero que es muy difícil, entonces muy, muy sacrificada. Y después, hoy hay tantos cantantes en el mundo que lo tienen difícil llegar a los primeros teatros. Supongo como los futbolistas, ¿no? Hay primera, segunda y tercera.
A fin de
Entonces,
cuentas, Leonor,
muy difícil.
este que estamos escuchando cantaba en su trabajo, cantaba en la panadería.
Así es. ¿No sería Caruso?
No,
Porque.
Pavarotti.
Sí, pero Caruso también, acordaros.
Sí, también,
Y
también.
Caruso también era. La familia Panaderos.
Sí,
O sea,
que.
que tiene mucho que ver eso, ¿no?
Claro que sí.
Sí, Pavarotti, pero te voy a decir una cosa. Te he dicho Caruso por lo de la panadería, pero Caruso no era para cantar, su voz era lírica extinta, ¿eh? No era para cantar el rol de Nemorino. Sí, Pavarotti, que ha
Sí.
sido un gran Nemorino. Sí,
¿Qué?
maravilloso.
Bueno, ¿y Dulcámara? ¿A quién elegimos así?
Bueno, pues
Porque
Dulcamara,
Dulcámara,
a ver.
a mí más que un cantante, el papel me recuerda a algún político, a algún famoso incluso actual.
No le vamos a comparar con ningún político, porque Dulcamara es un personaje maravilloso. Para mí es el hit de la ópera. El personaje de Dulcamara es un embaucador,
Es
claro.
un charlatán, es
Es un
justo.
charlatán que lleva a quien quiere por el camino que él quiere y es tan simpático. Mira, este es Yuri Maimescu, además de este personaje, que es primer solista absoluto de toda la ópera de Moldavia, es él. O sea, no, de entre todos los solistas, él es el primero. Y hemos tenido suerte que ha podido venir a esta gira de España, porque casi pocas veces viene, pero ha tenido libre. Bueno, y ya verás cómo el público le va a encantar.
Ya digo que
Hace una interpretación vocal y escénica, vamos, de categoría.
ya digo que el que no conozca la historia, que es raro que alguien no conozca la historia del Elixir de Amor, cuando la vea, que nos diga el lunes si le recuerda a algún político.
Hombre, y además llevamos,
No voy a pedir que tú te
bueno,
mojes, desde luego,
no, no, no,
Leonor.
yo no puedo, uy, madre mía, y menos en Badajoz, déjalo,
En
déjalo.
fin, en fin, en
Pero
fin.
¿qué te iba a decir? Que ya sabes que llevamos subtítulos al castellano
Sí,
para que la gente pueda seguir
eso ya es
en todo
habitual,
momento,
eso ya lo conocimos.
y llevamos programa de mano también, las dos cosas, para que la gente
Estupendo.
todavía se lo pueda llevar a casa y recuerde algunas cosas cuando está en su casa, ¿no?
La
Aquí también se pueden
Traviata,
firmar
yo creo que
autógrafos.
la primera, estaba haciendo un poquito de memoria, cuando trajeron la Traviata a Badajoz, pues sí, principios de los 2000, fue la primera vez que vi yo algo con subtítulos aquí, en eso
Pues
sí, ¿no?
éramos nosotros, ¿eh?
Ah, pues entonces, claro,
fuisteis
vosotros.
Éramos nosotros, seguro.
Y quizás fue la primera gira que llevabais con subtítulos, ¿no?
Bueno, yo desde muy pronto empecé con los subtítulos, porque no sé si a lo mejor en los 2000, sí.
Sí, claro, es que estamos hablando ya de 20, 25 años, ¿eh?
Muchos años. Dios mío, ya he conocido a tanta gente en Badajoz, de políticos y también de directores del teatro, de programadores.
¡Hombre!
Bueno, mucha gente, y siempre he estado contenta. Siempre he estado contenta por el trato que nos han dado, y la verdad es que económicamente pues hay momentos bastante que no hemos ido en muchos años, pues porque no había las condiciones mínimas para económicamente para poder ir, ¿sabes? Pero aquí estamos y muy felices. Hace ya 2 o 3 años que hemos vuelto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Leonor, por creer en la ópera, por traerla a nuestra tierra, por hablar con tanta pasión sobre ella.
Igual que tú.
¿Sí?
Igual que tú, que me encanta. Espero verte en el teatro y a ver si alguien nos presenta, porque voy muy pocas veces a Badajoz.
Ah,
pero
sí.
Hablamos
con Paloma, con la directora.
Con Paloma, que nos presente Paloma, o con Ana.
Es perfecto,
prensa,
bueno, Ana, fantástica
Ana.
También.
Sí,
bueno, el telón se va a levantar el domingo en el López de Ayala y se va a convertir nuestra ciudad por unas horas en esa aldea italiana donde un campesino soñaba con un amor imposible. Y ese charlatán que decíamos, Dulcamara,
sí. Vendía
sueños embotellados que eran vino. Tan extremeño que es también el vino. Gracias, Leonor.
Lo que hace el vino, Lo que hace el vino y lo que hace el embaucador.
Fíjate.
El charlatán, que te lleva a su terreno. Es increíble, pero es así, ¿eh?
Bueno, que Badajoz se enamore una vez más de la ópera.